Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Bueno. ¿Qué tal? Sí, señor. Bienvenidos a la tertulia de las noticias como son. Hoy ya de regreso el señor Amado Gil. Como ustedes pedían, ¿dónde está? ¿Qué está haciendo? De vacaciones. Aquí está de regreso. Tenía que regresar porque yo siempre le guardo ese puesto.
Sí, aquí está. Sí. Muchas gracias por la bienvenida.
No me dio
muchas
tiempo gracias. Limpiarlo, pero no, se lo cuidé.
No, aquí está. Mira la misma computadora.
Mira cómo se ríe Juan.
¿Eh? Los papeles, la misma silla cómoda. Sí. Qué bien, qué bien. Bueno, nada, muchísimas gracias, José Luis, por todo este tiempo en el programa. Y, por supuesto, sabe que tengo algunos de los radiotelevidentes...
Que venían preguntando, por eso yo les dije, señores, tranquilo, que él vuelve. Él todavía no se ha retirado, la edad no le acompaña.
No, todavía. Me escribieron, así que, y sobre todo el entunado, que todos los días me mandaba una notica. Gracias a todos los radiotelevidentes, quiere decir, esas personas que nos pueden ver a través de redes sociales, y también, por supuesto, a nuestros radio oyentes, que son los que nos ven, los que nos escuchan a través de la radio.
Así mismo. Bueno, hoy en la tertulia, Ucrania lanza por primera vez misiles de largo alcance de Estados Unidos contra territorio ruso.
Yo diría que esta es la noticia del
mundo. Que le da la vuelta al mundo.
Al mundo, sí, le señor. Está dando la vuelta, porque y lo vamos ya más adelante, hoy tenemos un invitado especial, se los adelanto, un invitado especial, especialista en asuntos rusos. Bueno, pues lo que está diciendo el gobierno ruso es que ya esto es una, que Estados Unidos se está involucrando de manera directa en la guerra. ¿Cómo cambia esto el panorama? Sumamente interesante y peligroso.
Hablábamos de esto ya hace algún tiempo acá también en la tertulia. Y hay información, la justicia inglesa rechaza el recurso del Banco Nacional de Cuba contra el Fondo Inversión CRF.
Malas noticias para el gobierno cubano, sigue con la deuda. Los fondos CRF, o sea, este inversor, tiene derecho a cobrar la deuda del gobierno cubano.
Un genocidio, llaman los cubanos a la perpetua privación de electricidad que empeora con salida de las guiteras.
No, Dios mío. Y en cualquier momento se desconecta nuevamente el sistema nacional. Está muy débil, como dice Lázaro, ¿qué? El del especialista.
La tiñosa.
Pobrecito. Bueno, pues nada, señoras y señores, son las noticias que tenemos para hoy. Un invitado especial, lo decía, pero antes presento siempre a Miriam Leiva, periodista independiente. Es una de las tertulianas de las noticias como son. Articulista de CubaNet y también, por supuesto, tiene su propio blog Reconciliación Cubana. Hoy se nos une, porque somos tres periodistas o cuatro periodistas en el programa, pero se nos une Manolo González Moscote, periodista, repito, ex corresponsal de CNN en Moscú. Además, actualmente colaborador de varios medios de prensa, siempre especialista o analizando los asuntos en Rusia. Así que con Miriam Leiva y Manolo González Moscote como invitado especial de la tertulia, nos vamos.
Tertulia. Las noticias como son.
Miriam Leiva, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Miriam?
Bueno, bien, aquí como siempre, de entre apagón y apagón, y bueno, muy complacida con contribuir en esta tertulia con un especialista tan ruso en una cuestión que es realmente muy preocupante para todo el mundo, sí. Y bueno, muy en particular para los cubanos, que cada día este país está más ligado y más dependiente de Rusia. Entonces, bienvenido.
Un buen punto ese, porque el gobierno cubano cada vez, como dice Miriam Leiva, de verdad está más vinculado, sí, y depende más de política y economía rusa. Manolo González Moscote, un placer tenerte nuevamente en las noticias como son. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Manolo?
Un gusto, José Luis, Amado, Miriam, José Luis, Amado, de verdad que es un extraordinario gusto. Miren, yo creo que deberíamos comenzar por Cuba, por una cosa muy sencilla y elemental. Resulta que Rusia viene hace mucho rato con una política de que el régimen cubano se abra, que el régimen cubano cambie absolutamente todas las normas y las reglas que rigen la propiedad de la tierra en la isla. Ustedes saben que todo es estatal. ¿Por qué? Porque es que Rusia cada día está más aislada y necesita el campo cubano al estilo y la época soviética, pero ahora lo necesita aún más para producir y llevar a Rusia. Necesita azúcar, necesita fruta, necesita cultivar, producir. Por eso le estaban adjudicando no hace mucho unas tierras, pero a Rusia no le conviene el estado en el que le entregan las tierras. Le interesa que se abra el régimen, que cambie el régimen. Mejor dicho, que sea capitalista el régimen cubano, porque es lo que le interesa a ellos. A ellos esa Cuba socialista, comunista o como le quieran ustedes llamar, no le interesa. Le interesa es una Cuba que sea productiva y que le interese a ellos. Pero con esas leyes, con estas normas, créanme que es imposible.
Bueno, vámonos al tema de Ucrania. Que
el gobierno de Moscú ha acusado a Ucrania de haber disparado misiles de largo alcance suministrados por Estados Unidos contra objetivos su territorio. Se trataría de los misiles ATACMS, que en este caso, días atrás, el gobierno de Joe Biden le permitió a Ucrania usar contra territorio ruso. Hasta dicha autorización, Kiev solo podía utilizarlo contra posiciones rusas en territorio ucraniano. Y funcionarios estadounidenses confirmaron a la cadena CBS, socia de BBC, que estos misiles provistos de ese país habían sido lanzados contra objetivos en territorio ruso.
Sí, señor. Dice Moscú que también, bueno, los 5 misiles lanzados fueron derribados y que solamente provocaron un pequeño incendio en un lugar, pero que no hay víctimas. Eso es lo que ha ripostado, o al menos lo que está diciendo Moscú. Pero las amenazas están ahí.
Hay algo también, Manolo, que hay que agregar a esta nota, y es que Putin aparentemente ha firmado una doctrina que facilita el uso de armas nucleares tras la decisión de usar armas en Ucrania.
Manolo, todo se complica, ¿eh? Todo se complica, y después vamos a pasar a Miriam Leiva con sus preguntas o comentarios, pero todo se complica, Manolo.
Bueno, para poner las cosas en contexto, Putin había advertido que si la OTAN o Estados Unidos le facilitaban, le permitían las armas, la utilización de sus armas y sobre todo sus misiles en territorio ruso, ellos tendrían que cambiar la doctrina militar nuclear que hasta ese momento regía. La doctrina se cambió hace aproximadamente un mes y hoy, por casualidades de la vida tan extrañas, Putin lo ratificó y lo firmó, la nueva doctrina, que consiste en que si un país ataca a Rusia y el país que le facilite también las armas, también será objeto de represalias de Rusia y sobre todo de ataques preventivos nucleares. O sea, Rusia desde hoy se abroga así el derecho a atacar a quien le parezca que le esté colaborando a Ucrania en este caso y podría atacar. De eso es que se trata precisamente esta escalada. Desde el domingo, pues bueno, se ha autorizado esta utilización, a pesar de que la autorización vino a aparecer fue en el Washington Post y en otros periódicos importantes de Estados Unidos, más no oficialmente por parte de Estados Unidos, fíjense, del gobierno. Uh-huh. Esta autorización está totalmente clara. Utilización de estos misiles, sobre todo misiles, en territorio. Inicialmente se hablaba de usarlos solamente en la parte donde está Rusia invadiendo, pero realmente son misiles que se van a utilizar, que los pide Zelensky para utilizarlo en territorio ruso. La escalada, señores, está muy alta, pero aquí hay un elemento importante que se nos olvida a todos, se llama Donald Trump, el hombre que es muy allegado a Putin, el hombre que se supone que tiene en las manos las llaves para cerrar este conflicto. Y obviamente ya Joe Biden saliendo deja este problema aún más encendido a la nueva administración entrando.
Muy
amado,
bueno.
José Luis.
Claro, sí, señor.
No, es es complicado el tema porque es una administración que sale, una que entra, que ha prometido que esta guerra puede terminarse en 24 horas. Claro, 24 horas es un sentido figurado. O sea, es interesante el tema. No sé si Miriam quiere...
Miriam, ¿alguna pregunta? Adelante.
Sí, yo creo que es muy interesante todo lo que ha planteado usted. Y realmente es muy preocupante, pero bueno, da una señal de quizás luz así no se produce una confrontación en este periodo, digamos, de traspaso de la administración norteamericana. Si llegara Trump antes de que haya un se desencadene una ruptura y una confrontación más bélica, más fuerte, uh-huh. y sobre todo entre Estados Unidos y Rusia, pudiera haber una apertura. No sé qué usted cree, si esto realmente traerá otro tipo de política, tanto en cuanto a la Ucrania, sino también hacia esta confrontación con Rusia en general.
Miriam, aquí hay unos factores que hay que tener en cuenta. Tú tienes a un Zelensky, un hombre fuerte, un hombre que tiene un liderazgo mundial. Tienes del otro lado a un Putin, un hombre que todavía es fuerte en su país, un hombre que todavía concentra un gran poder y ahora lo está aumentando con esto de los BRICS, con la India, con China, con Irán, con Venezuela, con los países que le están suministrando. Por ejemplo, Venezuela le suministra lo suficiente a sus empresas como para tener allí remanente de dinero. La India, que le compra a buen precio el petróleo. En fin, entonces, ¿qué tenemos a la vuelta de la esquina? Tenemos que cómo separamos el conflicto y cómo no dejamos en ridículo ni mal a Zelensky, que ha dado la cara y ha dado la pelea en esta guerra, y cómo sacamos a Putin limpio de todo esto, sabiendo que hay gente que es mucho más antinorteamericana en el poder y que podrían tener el control del maletín nuclear, ¿sí ves? Entonces, aquí la idea de pronto va a ser, deje que Zelensky dispare un par de misiles, luego entonces llamamos a la cordura y a la paz, porque de otra manera es la única manera de separarlos legal y honradamente a ellos. Va a tener Zelensky que perder un pedazo de territorio de Ucrania, va a tener que perderlo, va a tener que ceder, y aquí es donde precisamente entraría Donald Trump. Yo creo que Donald Trump en los próximos días tendrá que pronunciarse, hoy, mañana, pasado, o llamar a Putin y decirle, mire, ¿sabe qué? No vaya a responder con arma nuclear, pero es un momentico, yo llego el 20, y el 20 arreglamos absolutamente todo. O podría eventualmente antes Donald Trump, yo siendo Donald Trump, hoy llamo a Putin y le digo, encontrémonos en Berlín o encontrémonos en el mismísimo Kremlin si usted quiere, y paremos esta guerra. ¿Sí me entiende? Mm. Es la lógica de los acontecimientos.
Claro, y tan complicado es esto que voy a compartir esta parte de la información. Dice, preguntado si un ataque ucraniano con misiles estadounidenses de largo alcance podría potencialmente desencadenar una respuesta nuclear, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, respondió afirmativamente señalando la disposición de la doctrina que mantiene la puerta abierta para ello después de un ataque convencional que plantea amenazas a la soberanía e integridad territorial de Rusia y su aliado Bielorrusia.
Exacto. Manolo, ¿podemos hablar de los acuerdos de Minsk? ¿Pudiera ser una salida para este conflicto? ¿Retomarlos?
Exactamente, los acuerdos de Minsk, hagamos un recorder, y los acuerdos de Minsk se suscribieron en el 2014 justamente para separar las partes en conflicto. Estamos hablando de Ucrania por un lado y los separatistas, los prorrusos del Donbass. Allí en ese acuerdo entraron Alemania y Francia, que fueron los garantes de este acuerdo, y justamente se discutió en Minsk. Allí se acordó con el anterior presidente, no con Zelensky, llegar a una autonomía independiente en el Donbass y que esta gente tomara el control de este territorio. Cuando Zelensky asume, dice que él no va a aceptar ni va a poner en práctica los acuerdos de Minsk. Lo rechaza, y es cuando Putin, con el pretexto aquel de que es que la OTAN se estaba acercando a sus fronteras y demás, es cuando entonces decide invadir aquel 22 de febrero de hace 2 años y tantos Ucrania. Entonces, aquí podríamos volver a los acuerdos de Minsk, pero aquí hay otro problema. Es que ya los rusos han dicho esta semana que había que mirar la nueva realidad. Es que la nueva realidad a la que se refieren ellos es hasta dónde Putin ha llegado. Ha llegado más allá del Donbass, ¿sí viste? Hace 24 horas bombardeó tan inmisericordia Putin. Lanzó alrededor de 120 misiles y más de 80 de estos misiles Shahid, o sea, drones suicidas. Sí, exacto. Entonces, estamos hablando de que Putin está arreciando porque quiere adueñarse de más territorio, porque si hay que parar la guerra, allí se va a querer instalar, a pesar de que Zelensky tiene 1.300 kilómetros cuadrados cogidos de Rusia, pero a Putin no le va a ser difícil sacar a Zelensky de allí.
Interesante todo esto,
Manolo, muchísimas gracias, un placer haber estado. De verdad que te vamos a invitar con más frecuencia, porque esto que...
Esto parece que o se resuelve o escala.
O se resuelve rápido o puede escalar rápido. Uh-huh. O puede quedar en algo frío ahí hasta, como dice Manolo, hasta enero, cuando comience la nueva administración.
Después del 20.
Yo insisto que la solución la tiene Trump en la mano. Para eso se hizo reelegir y fue uno de sus puntos de campaña. Y millones votaron por él, por eso también.
Bueno, vamos a esperar a ver qué pasa. Y Manolo estarás ahí ayudándonos a entender. Gracias, Manolo González Moscote, por estar con nosotros en esta tertulia. Gracias.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Sí, señor, el Tribunal de Apelación de Londres rechazó el recurso del Banco Nacional de Cuba en su litigio contra el fondo inversor CRF, que le reclama el pago de unos 78 millones de dólares en deuda soberana derivados de préstamos suscritos en los años 1980. La Corte falló que CRF, al que La Habana considera un fondo buitre, es el acreedor legítimo del antiguo Banco Central para el cobro de esa deuda. La decisión pone fin al juicio que comenzó este julio para atender a la demanda de la apelación presentada por el Banco Nacional de Cuba, que siempre ha señalado a CRF, con sede en Islas Caimán, como un fondo buitre con el que nunca suscribió préstamo alguno. La deuda se originó, un poco de información, a raíz de dos créditos que Cuba cerró en 1984 con dos bancos europeos, es decir, con el Banco también Nacional de Cuba como garante, y tres años después Fidel Castro declaró impagable la deuda de su país y en general la de todas las excolonias, y la isla dejó de cumplir con acreedores hasta que Raúl Castro en 2006 se cambió esta política. A lo largo de los años, esa deuda pendiente de pago, regida por un contrato amparado por la legislación inglesa, se traspasó entre varias entidades.
Sí, señor.
Y la justicia inglesa rechazó el recurso del Banco Nacional de Cuba.
Sí, señor. Bueno, el primero no era Banco Nacional de Cuba cuando se firmó el acuerdo.
Así mismo.
Después cambió a Banco Nacional de Cuba, pero las cortes encontraron que da igual el nombre del banco, era el Banco Cubano, que firmó estos acuerdos con estos inversores.
Y usted tiene una deuda.
Hay una deuda y tiene que pagarla.
Vamos a ver con Miriam.
Yo no sé si la va a pagar, pero al menos en teoría tiene que pagar.
En este momento yo creo, Miriam, que esto no le cae nada bien al gobierno cubano.
Por supuesto.
No le cae nada bien, pero va a seguir con la misma política que trazó
claro.
Fidel Castro. En primer lugar, es verdad que no hay dinero aquí para nada, ni para comida. Pero también, bueno, Fidel Castro lo dijo, la deuda es impagable, lo cual que él se escudaba en eso para no pagarle a nadie. Y bueno, al llegar Raúl Castro y tener que buscar un reconocimiento internacional, pues una de las primeras cosas que hizo fue tratar de negociar las deudas que habían con el Club de París y otros, y lograr la cancelación de la mayor parte de las deudas. Y solo quedó, bueno, todo lo que era los pagos que tenían que hacer por no pagar durante esos años, bueno, eso fue eliminado y lo que quedó fue los principales. Ahora bien, ¿en qué situación estamos? Bueno, yo pienso que sencillamente en la etapa esa en que no pago, sencillamente, primero, porque ellos dicen que es una posición de principio, no, es una manera de justificar un robo en definitiva, y además de eso, porque aquí el gobierno no tiene dinero. Y bueno, eso seguirá ahí y quizás algún día lo vuelvan a mover. El temor es que no pago a estos dos bancos haga que otros bancos pues se retraigan más, que el gobierno cubano dice que eso se debe a estar incluido en la lista de países terroristas por Estados Unidos, pero en realidad es un problema de la falta de credibilidad financiera que tiene el gobierno cubano.
Eso es justamente, antes de cerrar la noticia, quería decir eso mismo, Miriam Leiva. El problema es que es muy sencillo. Si usted no paga deudas, a usted le dan menos crédito. Y entonces tiene que mendigar los créditos. Muchos de los créditos, si usted mal paga, muchos de los créditos que le dan es con altos intereses, no créditos blandos, sino créditos duros, o tiene que salir a mendigar cualquier tipo de inversión porque no tienes crédito. O sea, no pagar la deuda, como hizo Fidel Castro, no solamente un acto de guapería en política en ese momento, sino que también lleva consecuencias, y las consecuencias es que no te dan más billete. Vamos.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
La salida de la principal central termoeléctrica de Cuba por una reparación de 96 horas ha disparado los temores de otro colapso nacional de la red eléctrica. La población siente que está al límite y culpa a sus dirigentes. El sistema eléctrico vuelve a entrar en una situación de emergencia y yo creo que es una situación de extrema precariedad que mantiene a gran parte de la población sin electricidad y sin agua y con otros problemas que está viviendo precisamente Miriam Leiva.
Y el descontexto está, la gente escribe en la página de la UNE, de la Unión Eléctrica de Cuba, la gente escribe
y la gente protesta.
Y la gente protesta, claro. Que no se puede aguantar más.
Pero no hay remedio, parece.
Bueno, no, el gobierno no tiene remedio, Miriam. No.
Bueno, se supone que el gobierno o la UNE haya adoptado algunas previsiones para tratar de compensar esta salida de la termoeléctrica más importante para el sistema nacional, que hay que recordar que también se combina con las reparaciones en Cienfuegos, que es otra, digamos, soporte fundamental del sistema eléctrico nacional. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, se supone que ellos hayan tomado algunas precauciones para que no se produzca esa desconexión. ¿Qué quiere decir? Que no hay seguridad ninguna, que en cualquier momento podemos tener otra desconexión a nivel nacional y aunque ellos han ido creando, como dicen, islas, o sea, han creado la parte oriental, la central, acá la occidental, y con eso más o menos tratan de compensar y dar estabilidad al sistema, hay que recordar que estamos hablando de un país donde en el mismo, digamos, oriente, 20 horas de apagón, en La Habana, que inclusive es la parte más priorizada por ellos para no quitar la electricidad, también están habiendo apagones constantes, no solo los llamados programados, sino otros adicionales. Y para qué contar que todavía en la parte occidental, pues a pesar de los esfuerzos denodados realmente de la Unión Eléctrica, de todo su personal, pues todavía el ciclón Rafael acabó, por ejemplo, con Artemisa. Estamos en esa situación que hay una, digamos, una inestabilidad y una inseguridad extraordinaria y en cualquier momento se vuelve a ir el sistema y ahora sí que habría que preguntarse cómo y cuándo se va a resolver. Esto no podemos seguir viviendo de parches, de soluciones para atajar la situación, no, aquí se requieren soluciones más duraderas que no sé, que los rusos hagan una planta termoeléctrica con mayor urgencia, que no solo manden algunos equipos para ayudar, sino que, porque como mandaron ahora 4 equipos que no sé, digamos, la potencia real que tiene, pero bueno, anunciaban que de urgencia mandaban 4 equipos.
Generadores es lo que han mandado.
4 generadores, efectivamente, bueno, qué potencia tienen, qué alcance tienen. Vinieron o llegaron a tiempo para tratar de aguantar una situación de urgencia que se pueda presentar, no se sabe. Y realmente lo que hace falta es al menos empezar una central eléctrica con la mayor urgencia.
Pero una internauta, perdóname, escribe y lo comparto, dice: el estrés y la depresión nos consume. Hay que ser bien fuerte mentalmente para soportar esta tortura diariamente y sin final. Apunta que trae a nivel físico y psíquico la situación que todo el mundo conoce, ¿no?
Mira, en este programa lo ha dicho Jorge Piñón, como todos conocen, un experto en estas cuestiones de energía, sobre todo conoce muy bien lo que pasa en Cuba. Para hacer una termoeléctrica, como dice Miriam, se necesita 5, 6, 7 años, pero se necesita una inversión de millones o de miles de millones de dólares.
Y no desviar la inversión a otra cosa.
Entonces, lo dice Piñón, en Cuba no hay ni tiempo ni dinero para hacer una termoeléctrica, porque van a estar 5 años más en apagones para entonces ver el resultado de la termoeléctrica.
Bueno, hablando de tiempo, se terminó la tertulia. Gracias a Miriam Leiva, también a Manolo González Moscote y a ustedes. Gracias también.